En Aula de Filología tratamos hoy de una asignatura del nuevo Plan de Filología Hispánica. Se trata de edición y estudio del texto literario. Miguel Ángel Pérez Priego, catedrático de esta materia en la UNED, hace unas reflexiones muy interesantes acerca de cómo han llegado hasta nosotros algunos de los textos fundamentales de la literatura española. De los estudios, la conservación y la edición final de los textos trata el comentario del profesor Pérez Priego.
Corresponde en este espacio hacer la presentación de la asignatura Introducción a la edición y estudio del texto literario. Es una asignatura nueva, forma parte del actual plan de estudios implantado en la Facultad de Filología Hispánica de la UNED. Es asignatura optativa de primer ciclo con una asignación de 10 créditos. Es una asignatura, por tanto, de un curso completo de duración, aunque está dividida en dos cuatrimestres, cada uno de los cuales se dedica a contenidos diferentes. Decía que es nueva en nuestro plan de estudios, pero desde hace años figura en planes de estudio de otras universidades. Pareció, en ese sentido, oportuno y conveniente incorporarla también a nuestros estudios filológicos, con el fin de actualizar y completar esa formación filológica que se ofrece en concreto desde el Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la UNED. Esa comparecencia en el nuevo plan de estudios ha surgido, aparte de porque ya existían otras universidades, como decimos, por la necesidad de que nuestros estudiantes de filología se formen también en los principios de esa ciencia, es decir, en los principios que rigen la edición y la interpretación literal de los textos. El objetivo primordial es, pues, que el alumno de filología conozca los problemas que entraña el texto en cuanto a su constitución y transmisión a lo largo del tiempo, y eso antes de abordarlo como creación estética y literaria de lo que se ocupan otras varias asignaturas de nuestro plan de estudios. Pero no será posible un correcto estudio de la obra literaria desde el punto de vista histórico o estético si no contamos como punto de partida con un texto depurado y fiel al que salió de la pluma del autor. Pues bien, la reconstrucción de ese texto es el objeto de la ciencia filológica y esta asignatura trata de orientar al alumno en los principios generales conducentes a ese objetivo. Los contenidos de la asignatura están organizados, como decía, en dos partes diferentes, cada una de las cuales abarca en el tiempo un cuatrimestre del curso. La primera es una introducción general a la edición de textos, y la segunda tiene por objeto el estudio de los problemas textuales en la literatura contemporánea, en concreto, la edición de textos en la poesía contemporánea. Me ocuparé, como responsable de la primera parte de la asignatura, únicamente de esta introducción general a la edición de textos. Está concebida esta parte de la asignatura en cuatro bloques temáticos esenciales. El primero aborda los principios de la edición de textos desde una perspectiva histórica y estudia cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo esos métodos desde que comenzaron a aplicarse en la antigüedad hasta el momento presente. Se van estudiando así las diferentes escuelas que se han ido sucediendo desde la época antigua, desde la famosa escuela de Alejandría, que se plantea la recuperación de los textos homéricos, la gran aportación que significa el humanismo europeo de los siglos XIV, XV y XVI, con su afán por recuperar los clásicos grecolatinos, o los nuevos métodos más científicos que implanta la filología del siglo XIX, en concreto a partir de la obra del alemán Karl Lachmann y su nuevo método de reconstrucción del texto que se difunde por toda Europa. El segundo bloque temático de esta parte de la asignatura estudia propiamente el proceso de transmisión del texto. Proceso verdaderamente apasionante, en el que van brotando los numerosos problemas de copia y de edición que se han producido en torno al texto. Estudiamos así la historia de la tradición de ese texto, historia verdaderamente interesante, tanto para la reconstrucción del original como para el conocimiento desde el punto de vista literario o estético de ese texto. Y estudiamos también las distintas formas de edición a que podemos llegar. Edición crítica, que es nuestro objetivo primordial, pero también ediciones de tipo paleográfico, reproducción fotográfica del original o transcripciones paleográficas del texto, ediciones facsímiles, ediciones paleográficas o edición crítica. El tercer bloque trata propiamente de la edición crítica. Y en él se estudian los distintos pasos y operaciones que han de realizarse desde estos planteamientos científicos hasta llegar a establecer con el mayor rigor posible el texto literario más depurado y próximo al original del autor. Esas operaciones que se implantaron desde el citado Carl Lachmann consisten fundamentalmente en la compilación de la revisión del mayor número de testimonios posibles en los que se ha transmitido la obra, la comparación entre ellos, la colación de esos manuscritos, de esos testimonios, con el fin de llegar a través de esa comparación a la constitución del texto y a la disposición de la manera más rigurosa y clara para el lector. El cuarto apartado, por último, va dedicado a la anotación e interpretación del texto, y en él se establecen las pautas para una mejor comprensión del mismo, a la que nos ayuda una anotación adecuada de su sentido literal, tanto en los aspectos gramaticales como retóricos y eruditos. Bien, hasta aquí diseñada en líneas generales la tarea que propone esta asignatura y estos estudios. Pero entrando a un planteamiento un poco más particular, que no podemos aquí tratar de reseñar toda la complejidad de estos conocimientos, pero sí trataremos, como digo, de señalar algunos rasgos más significativos. Pues bien, todo el problema y justificación de la crítica textual se reduce a algo aparentemente muy simple, que es el cómo llegar, cómo recuperar el texto que salió de manos o de la voluntad de su autor, y que habitualmente conocemos por una serie de testimonios que nos han ido llegando a lo largo del tiempo. En el caso de las obras literarias modernas, se trata lógicamente de un tiempo más corto, mientras que en el caso de los textos antiguos, grecolatinos, hablamos de cientos de años. Parece lógico pensar que cuanto más dilatado haya sido ese periodo de tiempo, más alejados estamos de la pureza del texto original, o lo que es lo mismo, más lo han ido alterando los testimonios sucesivos. De hecho, la necesidad de la ciencia filológica a lo largo de la historia ha surgido precisamente en una distancia de siglos con el propósito de recuperar aquellos textos remotos. Es el caso de la citada Escuela de Alejandría o de la tarea de los humanistas del siglo XV. Desde el momento en que fueron escritas, ya se trate de ese pasado remoto o más próximo, las obras literarias han tenido que sortear múltiples avatares del discurrir del tiempo. Ello es debido que casi nunca hayan llegado a nuestro presente tal como salieran de las manos de sus autores. El texto que de ellas conocemos raramente nos ofrece las suficientes garantías de fidelidad y de autenticidad. Muy pocas veces, en efecto, poseemos el original, y casi nunca, a no ser en época moderna, el autógrafo de aquella obra. de la antigüedad son prácticamente inexistentes los originales. Las primeras copias conservadas de obras grecolatinas datan del siglo IV. De la Edad Media son igualmente escasos. No hay, por ejemplo, originales de la obra de Berceo, nuestro primer escritor de nombre conocido, del libro Buen Amor del arcipreste de Ita. No se conserva el original de la Celestina, tampoco el original del Lazarillo, de los poemas de Garcilaso o del Quijote. Lo que ha llegado hasta nosotros habitualmente han sido las copias. Copias en diferente número y de desigual condición. La primera copia, salida del original, es la que se conoce con el nombre de apógrafo. Y antígrafo, por citar otra palabra técnica de estos estudios, es la copia que remite a otra copia, es decir, aquella de la que ha salido otra u otras copias. En el caso de las ediciones impresas, más que de copias y de original, hablamos de editio princeps o primera edición, así como de ediciones corregidas, ediciones refundidas y aumentadas, ediciones revisadas por el autor, etc. Como decimos, lo habitual es que el original se haya perdido y se conserven solo algunas copias ya manuscritas, ya impresas. A cada una de esas copias se les da el nombre de testimonio. El conjunto de testimonios constituye lo que llamamos tradición de la obra, la tradición textual de la obra. Y esa tradición puede ser directa o indirecta. La directa es la que forman todos y cada uno de los testimonios en sí mismos. La tradición indirecta es la formada por traducciones, glosas, citas de la obra y en general todos los testimonios de segunda mano que se refieren a nuestra obra. Todo ello es necesario, con todo ello es necesario contar a la hora de realizar la edición de la obra. Los testimonios porque nos la transmiten directamente, directos, y los indirectos porque en esas citas, glosas o refundiciones de la obra nos pueden ofrecer lugares del texto verdaderamente originarios que incluso pueden no aparecer en las otras copias más completas y directas. El número de testimonios de una obra conservados es siempre un hecho variable y sumamente aleatorio. Muchas obras literarias se plasmaron en textos únicos y copias más o menos cuidadas por encargo de instituciones o de personajes de elevada condición social pudieron hacerse de ellas. Otras, sin embargo, vieron multiplicadas sus copias, pero por razones de gusto, moda o censura, sin embargo, fueron muy pocas las que llegaron a conservarse. Este problema, por tanto, de la conservación o supervivencia de los originales y de las copias, como digo, es muy variable y siempre sometido a razones azarosas en el paso del tiempo. De obras muy importantes de nuestra literatura, como el Cantar de Mio Cid, por ejemplo, solo se conserva una copia porque fue hecha para el concejo de Vivar. De un libro de caballerías tan difundido como el Amadís de Gaula, resulta que no se conserva ninguna copia anterior al año 1508 en que se edita por García Rodríguez de Montalvo. Solo un fragmento de principios del siglo XV nos da idea de la gran difusión que hubo de tener aquella obra, que fue numerosas veces citada y ejerció su influencia, pero no ha sobrevivido ni el original ni ninguna copia hasta esa tardía de principios del XVI. Y siempre la erudición y los nuevos descubrimientos críticos pueden ocurrir. Reciente es el caso del Lazarillo de Tormes, del que se ha descubierto no hace mucho en Barcarrota, en Badajoz, una segunda edición del texto no conocida que se encontró en las obras de una antigua casa que se iba a demoler. El paso del tiempo y el comportamiento de los hombres ha determinado en muchas ocasiones la suerte de esas obras. Sabemos, por ejemplo, que los libros de un humanista tan famoso en su tiempo como don Enrique de Villena fueron quemados por mandato del rey Juan II al obispo de Cuenca, Fray Lope de Barrientos. De la biblioteca del marqués de Santillana hubo un incendio aparatoso en el siglo XVIII que destruyó la biblioteca del Infantado, en el que sobrevivieron también textos en escaso número. En fechas más próximas, el escritor hispanoamericano Alejo Carpentier da cuenta, en la consagración de la primavera, de cómo en el frente de Madrid, durante la última guerra civil, se utilizaban de parapeto libros de la biblioteca universitaria. Y en efecto, algunos de esos manuscritos que han sobrevivido guardan sensibles huellas de las devastadoras consecuencias de aquella guerra. Es decir, que sucesos de diferente índole, con el paso del tiempo, han influido poderosamente y decisivamente en el libro y su difusión, su transmisión a lo largo de ese tiempo. Pero aparte de esos avatares que han afectado a la conservación o pérdida de los textos, lo que se ha ocurrido siempre es que en el proceso de transmisión y de una copia a otra se han producido errores en el texto. La labor del filólogo será naturalmente la de detectar y eliminar esos errores. Esa es la tarea principal y el campo en el que trabaja principalmente el filólogo. Esos errores, como puede suponerse, tienen enorme trascendencia, pues cuando ocurren, ponen en riesgo el proceso comunicativo y pueden dar lugar a grandes confusiones. En el caso de las obras literarias, es claro que cambian y adulteran el sentido y la forma de la obra. En escritos religiosos, jurídicos, científicos, pueden alterar gravemente la verdad o el dogma. En la vida diaria, los errores textuales, digamos, de un anuncio comercial, de una noticia, de un documento administrativo, etc., pueden ocasionar serias confusiones y graves perjuicios en la vida diaria. Aunque puede haber errores, incluso en el autógrafo, el medio natural en el que vive y se desarrolla el error son, lógicamente, las copias. Se ha calculado que un copista medio, al reproducir un texto medianamente alterado, deja escapar una falta por página. Naturalmente, en cada copia sucesiva se van introduciendo nuevos errores, por lo que el número de estos errores va aumentando en progresión ascendente. Las causas por las que se producen los errores de copia son muy diversas. Unas podríamos decir que son externas al acto de escritura y otras son internas, puesto que las lleva consigo el propio acto de escribir. Entre las primeras, habrá que contar con las características del propio modelo, las condiciones de la copia, la aptitud del copista, etc. Lógicamente, la extensión y dificultad del modelo, al igual que las circunstancias en que se realiza la copia, influirán decisivamente en el proceso de copia. Un texto largo y complicado termina, lógicamente, ocasionando fatiga y falta de atención de quien copia, quien, al final de la jornada, como confesaba nuestro Gonzalo de Berceo, se resiente de la dureza y dificultad del oficio, decía Berceo, quejándose de ese oficio de la copia. Los días son non grandes, anochecerá privado, escribir en tiniebra es un mester pesado. También los daños materiales que ha podido sufrir el libro, manchas de humedad, quemaduras, tachaduras, daños por utilización de tinta corrosiva, accidentes en la encuadernación, todo ello han podido ocasionar lagunas en el texto, palabras, líneas o pasajes que falten o que resultan ilegibles. Notemos que esas lagunas se pueden advertir bien en el ejemplar directamente dañado, si es que lo poseemos, pero no se detectarán con tanta facilidad en las copias que han salido de él, puesto que muchas veces el copista ha decidido reconstruirlas personalmente por conjetura. De esa manera, pueden introducir gran confusión para los sucesivos copistas y, por supuesto, para quien emprenda la edición crítica del texto. Con la introducción de la imprenta, tampoco terminó de solucionarse el problema, pues los impresores, cajistas y correctores de los talleres de edición no evitaron introducir errores, sino más bien lo contrario. Por eso, no serán infrecuentes las quejas de los autores y de los poetas ante los yerros de los impresores. Hasta aquí esos errores debidos a las circunstancias externas, pero otros muchos errores que refleja el texto y que nosotros tenemos que localizar y eliminar, otros muchos errores, digo, derivan del acto mismo de escritura. En este se producen al menos cuatro operaciones distintas: la lectura del modelo del que se copia, la memorización del texto, el dictado interior y la ejecución manual. Pues en cada una de ellas da lugar a errores diversos, visuales, mnemónicos, psicológicos o mecánicos. Podemos rápidamente y como ejemplo señalar algunos de esos errores más típicos y característicos. El error consiste a veces en el simple añadido de una letra. Una letra, pero que puede dar ocasión a largas polémicas y discusiones críticas. En las célebres coplas acrósticas de La Celestina, nos dice Fernando de Rojas en unos versos, dice: si fin diera en esta su propia escritura, corta un grande hombre y de mucho valer. Se nos está indicando en esos dos versos probablemente la autoría de aquel primer auto del que partió Fernando de Rojas. Y se nos dice: si fin diera en esta su propia escritura, corta un grande hombre y de mucho valer. Este corta se puede interpretar como dependiente de escritura, escritura corta, referido auto, o se puede entender que se ha producido un error por adición y se ha añadido precisamente la R. Y lo que está diciendo el texto es cota, el nombre del posible autor del primer auto. De manera que habría que leer entonces así: si fin diera en esta su primera escritura, cota, un grande hombre y de mucho valer. Como ven, no es una cosa nimia el decidirse por la elección de corta o cota, porque estamos directamente apuntando a la autoría del texto. Otros errores se producen por eliminación de alguna sílaba que no ha entendido bien el copista. Otros por el parecido de unas palabras con otras, y se produce lo que se llama el homoio teleuton, o salto de lo mismo a lo mismo, algo muy frecuente en crítica textual. El caso es que el texto, por añadidos, por eliminaciones, por parecidos, está lleno de errores. ¿Qué hacer entonces ante ese panorama? Si no tenemos casi nunca originales y lo que poseemos son copias llenas de errores, ahí es donde tiene que intervenir el filólogo. Interviene con las herramientas que le proporciona precisamente la ciencia de la edición de textos, la ecdótica, que trata de reconstruir aquel texto originario maltratado en el proceso de transmisión. Esa es la fe y el quehacer de todo filólogo, la reconstrucción de aquel texto primitivo a partir de los trozos, de los miembros que tiene ante él. Uno de los grandes humanistas, como fue Angelo Poliziano, apasionado filólogo y también buscador en los textos originarios, tiene en, al hablar de, y al emprender la edición de una obra de Cicerón, tiene una de las imágenes más vigorosas y sugestivas de esta entonces incipiente ciencia filológica. Es una imagen muy plástica de cuál es la tarea del filólogo. Allí compara Politiano esa tarea del filólogo ante los deturpados textos del libro de Cicerón que él quiere editar, que es de Natura Deorum, la compara con la actitud de Esculapio ante el cuerpo desmembrado de Hipólito. Y dice Politiano, el libro segundo del de Natura Deorum de Cicerón se halla en todos sus ejemplares, tanto nuevos como viejos, no menos destrozado que lo estuvo en otro tiempo el cuerpo de Hipólito arrastrado por sus desbocados caballos. Separados sus miembros por todas partes, Esculapio, como cuentan las fábulas, los recogió, los recompuso y volvió a darles vida, aunque luego fue herido por un rayo a causa de la envidia de los dioses. Pues bien, lo mismo que Esculapio, el filólogo recoge los miembros dispersos de los testimonios literarios, los recompone y vuelve a darles vida. A veces también concita la envidia de los dioses.